12 y 40 minutos de la mañana abrimos una edición de Fondo de Armario en Boulevard Magazine que cambiaba a partir de las 12. Ya sabemos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecía a las 12 en el Palacio de la Generalitat para hacer la declaración institucional. Apenas han sido 8 minutos en los que ha anunciado que este gobierno llega a su fin porque, dice, no hay unidad entre sus socios. Ha añadido que el gobierno no puede funcionar sin unidad y es necesario y tienen que recuperar una estrategia conjunta. Estas han sido sus palabras.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. El govern no pot funcionar sense unitat, sense una estratègia comuna i compartida en qüestions fonamentals i sense lleialtat entre els seus socis. I hem de recuperar un rumb d'unitat, d'estratègies conjuntes i de refer lluites compartides que avui s'ha esmicolat per decisions no consensuades i ni tan sols informades. Lamento que sigui així.
Por tanto, habrá adelanto electoral, no ha dado fecha, primero hay que aprobar los presupuestos y después se dará a conocer la fecha de las elecciones, probablemente en Semana Santa. Un fondo de armario intenso en el que teníamos muchas cuestiones, pero comenzamos por esta y lo primero saludar a nuestros habituales. Pau Canaleta es consultor de comunicación estratégica para gobiernos e instituciones y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Buen día, Pau.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Pues nada, otras elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, por si nos faltaban, pues tenemos nuevas elecciones que eran previsibles, pero bueno, veremos cuándo. Yo tampoco tengo muy claro que sea en Semana Santa,
O sea, que no lo ves tan claro. Decía que iban a activar casi de inmediato ya todo el proceso de los presupuestos, que era un poco la cuestión que hay pendiente, y a partir de ahí esos plazos, pero claro, igual llega la primavera, ¿no?
Sí, o más. Es decir, hay dos momentos muy importantes. Uno es la aprobación de los presupuestos, que esto pues tardará un mes y medio, un par de meses, y a partir de aquí después habrá también a ver qué sucede con el Supremo y la inhabilitación definitiva del presidente Torra. Por tanto, entre estas dos cosas, más 54 días, pues estamos hablando de unos 4 meses, 5 meses de margen. Por tanto, yo creo que será o antes de verano, justito, mayo, junio, o se podría alargar a primeros de septiembre, allá a finales de septiembre. Bueno, entre dos cosas estarán.
Pau, no sé si te ha dado tiempo a verle, porque hay veces que son efímeras las convocatorias, si se esperaba una convocatoria o declaración institucional corta, han sido 8 minutos. Si te ha dado la sensación de que estaba triste, resignado, un poco enfadado con los derroteros que ha tomado la situación, ¿qué dirías tú?
Sí, yo creo que estaba enfadado, obviamente, pero yo creo que Torra también está un poco aliviado, porque sabe que sabemos que es un presidente que no esperaba ser presidente y que el peso pues le ha cuallado, ¿no? Y por tanto le ha echado mella, ¿no? Yo creo que él estaba enfadado porque lo que se vivió en el pleno parlamento fue duro, y más después cuando el martes vinieron los presos al mismo parlamento, pero que es consciente de que la situación es compleja, porque si nos fijamos, yo creo que nunca había visto, ahora lo comentaba, una convocatoria de avance electoral en que no haya candidato. Por tanto, esto es muy sorpresivo y nos indica pues hasta qué punto el distanciamiento dentro del independentismo pues es
claro, porque se mencionaba que sus socios de gobierno tampoco sabían el contenido de esta declaración tan importante.
Exacto. Son dos estrategias, ya lo venimos diciendo de hace tiempo, que dentro del independentismo hay dos estrategias muy diferentes, la de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya, que era la confrontación permanente, y la de Esquerra Republicana, que era mirada larga e intentar pues negociar y mirar más a largo. Entre el corto y el largo plazo andaba la cosa, ¿no? Se ha ido sorteando hasta que ha habido un momento, que fue el pasado lunes, en que todo el mundo vio la división que hay y que se visualizó de una manera muy evidente cuando al terminar una intervención del presidente Torra, los diputados de Junts per Catalunya se levantaron y aplaudieron, y los diputados de Esquerra, entre ellos el vicepresidente, que estaba sentado a su lado, pues estuvieron sentados, ¿no?
Al día siguiente hubo declaraciones, enseguida las recordamos, pero queremos que las escuche también David, que está por ahí.
Sí,
¿no?
Sí, porque aquí tenemos estas preocupaciones, pero en Manhattan habrá igual otras. Y de ahí está David Puente, periodista, es nuestro vasco en Manhattan y asesor de comunicación para la empresa Clarity Media. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola.
Egunon a todos, ¿qué tal?
Pues muy bien, fíjate que teníamos previsto comenzar hablando de cómo en Los Ángeles se seguía llorando esa muerte del dios del baloncesto, la de Kobe Bryant, en un tremendo accidente de helicóptero, bueno, él y otras 8 personas, pero bueno, sí. Hemos tenido que cambiar un poco el guión. En principio el país sigue de luto antes de que volvamos al Parlamento.
Sí, absolutamente. Además de ser considerado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, Kobe Bryant era un padre de familia, 4 hijas, una prácticamente recién nacida de meses, un hombre relativamente joven, solo 41 años, y como dijo el expresidente Obama, Kobe Bryant, este jugador de baloncesto, era una leyenda en la cancha, pero apenas comenzaba lo que hubiese sido su segundo acto, que se esperaba que sería igual de significativo, y es esa sensación de la esperanza de lo que podría haber sido, que en todas partes de este país se está notando. El domingo yo estaba, cuando llegó la noticia de la muerte de Kobe Bryant, yo estaba en Dallas, y desde Texas a California, a Nueva York, millones consideraban a este deportista como familia. Los vecinos salían a las calles a reunirse, a recordar al jugador. El lunes un taxista me contaba a mí, emocionada, como tuvo que apagar todas las redes, no mirar su teléfono por la tristeza, y realmente todos los norteamericanos nos recordaremos dónde estábamos cuando nos enteramos de la muerte de este deportista muy grande, que también tuvo sus problemas y sus errores durante su vida, pero que tenía un gran porvenir.
La verdad, Pau, que en este momento quizás en Cataluña hace falta también una figura que una a todos y todas. Mencionabas ese momento en el que no todos se levantaban, no todos aplaudían y comenzaba a haber mucha tensión. De ella hablaban también los políticos presos cuando visitaban el Parlamento. Vamos a escuchar algunos momentos. Se han visto, digamos, disensiones entre ambos, entre ERC y Junts per Catalunya. Se evidenciaron en los discursos de Turull y Junqueras. Oriol Junqueras hablaba de mantenerse firmes en sus ideas i dialogar.
Nosaltres hi hem de seguir sempre, perquè la bandera del diàleg és la millor de les banderes per fer realitat aquella república que tant desitgem.
Y Jordi Turull evidenciaba su tristeza, se le veía en el rostro evidentemente por la distancia abierta entre ERC i su formación Junts per Catalunya.
No sóc feliç a la presó i estic molt trist quan veig episodis de desunió. Vostès són capaços de posar-se d'acord, estic segur.
La declaració de hoy, Pau, deja poco espacio para pensar en que podía haber mayor acercamiento, ¿no? Es evidente que no lo hay y que no parece que lo vaya a haber, ¿no?
No, ni lo hay ni lo habrá, porque hemos de tener en cuenta que aquí habrá una campaña electoral durísima, durísima, dentro del independentismo, no en los otros actores, sino sobre todo entre los dos grandes partidos independentistas para ver quién puede liderar el independentismo, ¿no? Y esto dejará secuelas, además de las diferentes estrategias, que esto implica muchas decisiones. Las estrategias son diferentes, implica pues que unos hay que pretenden una confrontación y otros no. Y por tanto, todos los pasos son totalmente diferentes en relación con el Estado, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, bueno, se prevé que aquí habrá consecuencias de esta crisis dentro del independentismo que yo creo que durará años. No, uh-huh. No es algo coyuntural, sino que después de esta campaña, en la que básicamente se intentará echar la culpa de que el independentismo esté como esté o de que no se hayan conseguido los objetivos, etcétera, etcétera, más allá de esto, pues esto dejará secuelas importantes dentro de dos partidos que ya por sí siempre se han visto con desconfianza.
Uh-huh. Pau, parece que se mantiene, o destacaba Quim Torra, que sigue en pie la reunión que tendrá con Pedro Sánchez la semana que viene. Dice que será un modo de comprobar si el gobierno español respeta los principios democráticos más elementales. Esto decía.
Vull comprovar si el govern espanyol té voluntat de posar fi a la repressió i respectar els principis democràtics més elementals amb garanties. És amb aquest objectiu que vam consensuar les forces independentistes, que la setmana vinent em reuniré
amb el president Sánchez. El paso previo a la constitución de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos, ahora cada vez es menos clara la situación, ¿no? Supongo que esto tampoco le viene bien a Pedro Sánchez, que tiene que dar muchísimas explicaciones.
Bueno, le vendrá bien y no le vendrá bien. Yo creo que hasta le puede venir bien. Yo ya sé, intuyo lo que pasará después de esta reunión, ¿no? Saldrá Quintorra diciendo que el gobierno español no se mueve, que bla, bla, bla. Y por tanto, el discurso y el mensaje estará mucho en línea de intentar, pues esto que os decía, ¿no? Encarar la campaña electoral ya liderando el independentismo, ¿no? Por tanto, sí que la reunión sirve, pero es una reunión que enmarcado en un complejo, en un contexto electoral por un partido que no quería o no estaba muy dispuesto a participar como en el Junts per Catalunya, pues más o menos ya sabremos los resultados, ¿no? Y por otra banda también a nivel español, pues al gobierno español, a Pedro Sánchez, le servirá para decir que no han cedido, etcétera. Aquí la papeleta la tendrá Esquerra Republicana, cómo puede intentar pues mantener estas relaciones, intentar esta negociación, y supongo que pasará, al menos a corto plazo, del Parlament al Congreso de los Diputados, que será ahí donde la mesa de negociación avanzará más.
De un presidente a otro presidente, en este caso Donald Trump, que David, da la sensación, visto desde aquí, que no está muy preocupado por el impeachment, el juicio político, y que bueno, pues todo lo que suceda vaya a ser el final de su carrera.
El final de su carrera no va a ser, pero preocupado, sobre todo esta mañana se despierta Washington y los asesores de Donald Trump con la incógnita de si este juicio político será más largo de lo que pensaban. Pensaba que ya acabaría esta semana y la cosa no está muy claro. Lo que sí es verdad es que para él el impeachment, este juicio político, lo está demostrando como un logro para el país, diciendo que si los demócratas quieren sacarlo del despacho oval con tantas ganas es porque algo está haciendo bien para el Partido Republicano. Al final estamos viendo unas cifras que para los que están en la oposición de Donald Trump tienen que estar preocupados. Está recaudando muchos fondos de apoyo. Y los mítines, como vimos anoche en el estado de New Jersey, están abarrotados. También aparece hoy en el New York Times un artículo sobre la ventaja digital que tiene la campaña de Donald Trump. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Un grupo católico, socialmente conservador, pudo identificar 200.000 católicos que han estado en una iglesia al menos 3 veces en los últimos 3 meses. Entonces, se preguntan, de estos católicos conservadores, muchos no están ni registrados para votar. Son posibles votantes para Donald Trump. Con una herramienta digital han podido saber que estos votantes, uno, son conservadores, dos, no están ni registrados para votar, lo cual significa que pueden ser apoyo para la campaña. Todo esto por la tecnología, información que reciben de los teléfonos móviles que ya cuentan dónde estamos y cuántas veces estamos, y la campaña de Donald Trump es la más avanzada, según el New York Times, esta mañana para sacar fruto de esta nueva tecnología.
Tenemos un momento de esas declaraciones de la visita de Donald Trump a New Jersey para que se vea que es verdad, que va muy a tope. Vamos a escucharle.
For years you watched as your politicians apologized for America. Now you have a president who is standing up for America, and we are standing up for the people of New Jersey. My friends. At stake in our present battle is the survival of our nation. I really mean that.
Bueno, se le ve bastante fuerte, como decíamos, ¿no? Que está ahí trabajando por no por disculparse, sino por, ¿no?, sobrevivir a todo, incluso a sí mismo, ¿no? David.
Y hay mucho desasosiego en la Casa Blanca esta mañana. Por fuentes que conozco en Washington, sé que en los últimos días Trump y sus asesores han estado considerando cómo deberían celebrar lo que esperan que sea la presunta absolución por el Senado. Y esa absolución seguramente llegará. Lo que no se sabe esta mañana es cuándo llegará. Pero desde luego, como un equipo de televisión que escribe el final de una serie, está el equipo de comunicación de la Casa Blanca muy ansiosos de ver cómo transmitirán el final de este juicio político, que esperan que sea el principio de la campaña presidencial del 2020. Y ya tengo que recordaros que para los demócratas este lunes próximo en el estado de Iowa será la primera primaria, básicamente, para ver el estado de Iowa qué demócrata lleva el apoyo. Y eso está muy reñido.
Bueno, nos quedan un par de minutitos. No quisiera yo acabar muy seria con el asunto catalán, Pau. Así que quisiera recordar un momento en el que escuchábamos a Oriol Junqueras tirando un poquito de sarcasmo por el abandono del Parlamento de Lorena Roldán y el resto de miembros de Ciudadanos. Estaban allí en la comisión de investigación, explicaban por qué les van a tener en contra y se marchaban sin esperar la respuesta de Oriol Junqueras. Sí, y esto decía él.
Si usted insiste en que lo volverán a hacer, yo desde aquí le digo que nosotros lo volveremos a frenar. Y ya para finalizar, decirles que vamos a abandonar esta comisión que nunca debería haberse constituido, porque Cataluña y los catalanes se merecen un futuro de esperanza. Muchas gracias.
Espera't, llàstima, perquè ara que havíem començat a dialogar i ara marxeu. Però quina mania en marxar, si us he començat a explicar amb una llavor meteòtic. Bon dia, bon dia.
Bueno, Pau, vemos que no parece que la cárcel esté haciendo mella en las convicciones o en el carácter del líder de RC, ¿verdad? Que le decía, y bueno, qué manía de marcharse ahora que empezábamos a dialogar, ¿no? Con cierto humor para cómo están las cosas, ¿no?
Exacto, no, y se lo tomó todo bastante con humor, ¿no? Aquí lo que pasó también es que Ciudadanos tiene esta manía, ¿no?, de hacer siempre un poco de espectáculo en cada una de las intervenciones, pero esto de marcharse, irse, siempre ha de haber algún motivo, ¿no? Y yo entiendo que es que no había ningún motivo, porque no había ni hablado Oriol Junqueras.
Claro, tanto, les han convocado para dar explicaciones y luego no las escucha nadie, ¿no?
Claro,
bueno, una parte.
Se vio muy forzado y esto acentuó un poco pues el esperpento, ¿no?, que supuso todo, toda esta actuación.
Y que llegan esas nuevas elecciones, veremos a ver también cómo le va a Ciudadanos. Pues Pau Canaleta y David Puente, como siempre, es un placer meterse de lleno en este fondo de armario, que hoy ha sido muy cambiante, pero eso nos encanta, porque nos gusta mucho escuchar vuestros análisis. Pau, buen día, cuídate mucho, y también un beso para David Puente, ¿eh? Gracias.
Agur.
Agur, agur.